QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Una alegría contar con todos ustedes como cómplices necesarios para poder seguir trabajando. Hoy, en un nuevo espacio de nuestra diáspora, hablaremos con una persona que lleva más de 40 años en Alemania, que ha vivido más tiempo en Alemania que aquí en las islas, aunque puede estar a la par. Nos referimos a Emilio Díaz Miranda. Buenos días, Emilio, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días y saludos a todos.
Bueno, Emilio, te fuiste de Canarias apenas salíamos de la dictadura. Parecía que era el momento justo de lo contrario, ¿no? De quedarse aquí porque ya había libertad. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a irte?
Bueno, eso es. Fueron varios motivos. También políticos, pero no de persecución, puesto que, como sabes, yo fui de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, sino de otro tipo. Pero el motivo fundamental eran dos ojos azules de una chica alemana, y bueno, entonces me fui detrás de eso y está, un toque romántico.
Y llevas allí pues 40 años, ¿no?
Sí, bueno, y luego, claro, los ojos azules pasaron a mejor vida, o mejor dicho, me abandonaron, y o yo los abandoné, ya no me acuerdo bien. Y después tuve la suerte de encontrar a la que es mi mujer, que me ha podido aguantar hasta el día de hoy, con la que he compartido la vida, los hijos y ahora nietos.
¿De qué has trabajado en Alemania, Emilio?
Bueno, trabajé en Alemania, he trabajado fundamentalmente de profesor. No sé cómo, de Volkshochschule, o sea, la escuela popular o universidad popular o como se llama así, que no es la universidad, sino es una institución que hace cursos, muy buenos cursos, etcétera, etcétera, pero bueno, no sé si hay un equivalente ahora en España. Y ahí empecé a dar clases de español, después empecé a dar clases a los niños emigrantes, y después, o al mismo tiempo, dando clases en la Universidad de Hamburgo, y más tarde en la Universidad de Lüneburgo, de español. En Hamburgo el español, digamos, normal y corriente, y en Lüneburgo el español económico.
¿Y cómo era la Alemania de los 80, que todavía estaba dividida en dos bloques?
Pues, si te digo, me equivoco, porque la verdad es que era... Claro, era distinta, pero bueno, España de hoy es también distinta a los años 80, porque yo vengo por aquí y no conozco, o sea, donde había una casa y un edificio, y donde había mar, hay una avenida marítima, o sea que son paisajes desconocidos. Y en Hamburgo ha pasado algo parecido, con la diferencia, claro, que antes, en aquel momento España no estaba en el mercado común, y no estaba, los primeros tiempos, claro, y no estaba, no sé, yo estaba en unas condiciones distintas por no ser aceptado en la Comunidad Europea como tal. Y después eso cambió. En aquel momento, y debido precisamente a eso, había organizado, y yo con ellos también, un movimiento de españoles, o sea, de inmigrantes españoles allí, luchando por los derechos, etcétera, de distinto tipo, ¿no?
¿Se notaba la Guerra Fría o eso era más cosa de la política y entre los ciudadanos no se notaba eso?
La Guerra Fría no ha terminado. O sea, que quien diga... Lo que pasa es que ahora toma otro matiz. Ahora el malo no es Khrushchev, sino el malo es Putin. Lo cual no quiere decir que sea bueno, pero que todos los males que ocurren son atribuidos a un Putin o a un chino, o ahora ya pasó a mejor vida, a un Trump. Pero en lo fundamental, digamos, sigue R con R, cigarro, aquello era malo y no podía ser peor. Cuando digo aquello me refiero a la República Democrática Alemana, aunque era, desde el punto de vista económico, mucho mejor que todos los otros países llamados socialistas, ¿no? Pero así todo era un bombardeo continuo, ¿no? Y claro, las condiciones de vida y tampoco el, digamos, la mentalidad burocrática de la República Democrática no ayudaba mucho a dar otra imagen.
¿Y en esos años había interés por conocer el español en la Alemania, digamos, occidental?
Sí, 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 había. Bueno, ten en cuenta que el español, nos guste o no nos guste, no está ceñido solo a España, sino que está por todo el mundo, y entre otros Hispanoamérica, ¿no? Y en Estados Unidos, seguramente, pues, el inglés es la segunda lengua. O sea que, sin ánimo de grandiosidad, el caso es que el español está muy, como dicen los alemanes, gefragt, o sea, muy buscado.
Y ahora que ya estás jubilado, ¿qué haces en Alemania?
Bueno, desde que me jubilé, he seguido dando clases de otro tipo. Bueno, es que yo también he hecho formación psicoterapeuta, ¿no? No sé si conoces la programación neurolingüística. Yo soy entrenador de entrenadores de programación neurolingüística, etcétera. Y entonces he hecho también cursos de esto y, bueno, he hecho también terapias, ¿no? O sea, de grupo individual. Y también otra cosa que me recuerdo ahora que me lo... es que yo también soy profesor o entrenador o como se llame, de Enneagrama. Enneagrama es un sistema de la personalidad. Son Ennea, pues son 9, y son 9 tipos fundamentales de personalidad humana. Bueno, y entonces, estudiando y haciendo eso, o sea, nunca he estado quieto. Y bueno, y toda esa formación hay que decir que no me la pagaba nadie, que me la he pagado yo. Uno dice, no, eso es los profesores, si no se los pagan, no hacen nada. Bueno, habrá quien no hace nada y habrá quien hace mucho.
Emilio, a pesar de vivir en Alemania, es un gran conocedor de la historia del movimiento obrero en Canarias. Y justo estos días he estado impartiendo conferencias en Canarias sobre el movimiento obrero en las islas. ¿Nos podría recordar los primeros pasos de las comisiones obreras de la época en la que estuvisteis involucrado?
Bueno, más que conocedor, soy activista de la misma, o sea, soy participante, que la viví y la sufrí, ¿no? Porque estamos hablando de los años de la dictadura, cuando era pura y dura, y de los años posteriores donde la era dura, pero no era tan pura. Y bueno, y entonces los primeros años aquí, yo empecé relativamente joven, bueno, ya hay que decir que yo empecé a nadar a los 14, 15 años empecé yo a nadar y a través de la natación encontré un grupo que se llamaba, o que se autodenominaba Iglesia Cubana, que no tenía nada de iglesia, sino que era un grupo anticlerical, teniendo en cuenta que en aquella época lo que tenemos en España era el clerical fascismo, y concretamente en La Palma de Gran Canaria teníamos un obispo que trataba de imponer el bañador católico, que era un bañador para las mujeres de los años 20 del siglo pasado, claro. Y entonces este grupo era, yo que era católico, cuando tuve contacto, pues discutía tal, y empecé a ver que bueno, que aquello que me habían dicho no era como me habían dicho y que me habían mentido como un bellaco. Por ejemplo, yo una vez me dijeron, sí, porque el amor a prójimo y la Inquisición, que, y yo dije, pero ¿qué es eso de la Inquisición? Pues sí, que torturaban a la gente que no era ortodoxa, que no era católica. Digo, eso no puede ser así. Efectivamente fui a preguntar al párroco y el párroco me dice, eso son mentiras de los comunistas, los protestantes y los masones. Pues yo primero me creí al cura, don Francisco Caballero, era en la Iglesia del Cristo. Y bueno, pues así será. Pero curiosamente mi padre, que era socio del Club Náutico, en el Club Náutico había el Espasacalpe, que es la enciclopedia en español más grande que existe. Y miré, por casualidad y curiosidad, la Inquisición, y me quedé patitieso, porque aquello era lo que me habían dicho los otros. Aquello era, se veían los instrumentos de tortura, se tenía dado una explicación más o menos católica de lo que era la Inquisición, y ya digo, bueno, este cura me ha mentido. Y desde entonces ya dejé de creerme las mentiras, sino cosas que se me decían, pues la investigaba y trataba de averiguar si era verdad o era mentira o lo que fuera, ¿no? Y perdí el hilo de lo que me estaba preguntando. Ah,
no,
y, bueno,
te preguntaba de los primeros pasos de las comisiones obreras.
Sí, bueno, pues es que a partir de ese contacto con la iglesia cubana, concretamente con Arturo Cantero, tomé contacto con otra persona que me presentó a los del Partido Comunista donde me metí, sin saber muy bien dónde me metía. Y entonces, a partir de este entrar en el Partido Comunista, pues ya en aquel momento el partido prácticamente los que yo conocí, por lo menos, eran obreros, panaderos, etcétera. Pues ese fue el primer contacto que yo tuve con, pues, llamarlo movimiento obrero, porque en aquel movimiento el que se movía, si se movía demasiado, le daban palos o lo metían en la cárcel. O sea, que era el intento de restablecer una democracia obrera, de restablecer sindicatos obreros, estamos hablando de los años 56-57. Y bueno, entonces eran reuniones clandestinas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que también hice de vez en cuando era estos panaderos, muchos de ellos no habían podido asistir suficientemente a la escuela porque tenían que trabajar, entonces enseñarles a leer o a leer mejor, etcétera, cosas, y a escribir, ¿no? O sea, cosas aparte de la cuestión de reivindicaciones que se pudieran organizar. Y ese fue mi primer contacto con lo que podemos llamar inicio del movimiento obrero. Tiempo después, ya... más adelante, ya esto hablamos de los 60, o sea, yo en el año 1960, bueno, en el 1959 me han seleccionado para las universidades, porque como era nadador y parecía que era bueno, pues me seleccionaron en el equipo nacional que fue a los Juegos Universitarios de Turín en 1959. Yo seguía en el partido. Y en el 1960 me seleccionaron la selección nacional de ir a la Olimpiada de Roma, siendo Papa Juan XXIII y siguiendo el dictador Franco sentado en su trono. Y entonces, pero a partir del 60, como digo, ya tomamos contacto con los aparceros. A los aparceros en aquella época, eran condiciones increíbles, ¿no? Les robaban en el peso. Y luego había una selección de tomates y decían, estos son buenos porque eran para la exportación, estos no, más bien no, y estos hay que tirarlos. Y al principio los obreros decían, bueno, pues págueme los exportables y los otros los dejan por ahí. Pero ¿qué hacían aquellos? O sea, muchos de los, no de los empresarios, sino de los ayudantes de los empresarios, capataces, lo que fuera, que robaba el empresario y robaban ellos también, ¿no? Se quedaban con aquellos que habían desechado, y los vendían como si fueran buenos, porque efectivamente eran buenos. Y después ya al final los obreros empezaron a darse cuenta de eso, y bueno, aconsejados naturalmente por nosotros, y bueno, pues si eso no vale, me quedo con ellos y tal. Y entonces ya a partir de eso empezaron a organizarse distintos movimientos, etcétera, ¿no? Eso es más o menos. Y esto aparte de otras cosas más pequeñas o más grandes que estaban ocurriendo en la isla, ¿no?
Y eso desembocó después, más tarde, en los sucesos de Sardina, ¿no?
Sí, pero claro, los sucesos de Sardina son en el 68. Y desde el 60 al 68 parece que no, pero son muchos años. Visto desde la perspectiva, no, pero visto desde lo que se hacía y se dejaba de hacer, pues eran muchos años. Y mucho esfuerzo de organización. O sea, que no, porque estamos hablando de que la policía, si te coge, no solo te da palos, sino que te desbarata todo lo que has hecho, ¿no?
Hasta aquí esta parte de la entrevista con Emilio Díaz sobre su vida en Alemania y su primera etapa en Canarias. El miércoles les ofreceremos la segunda parte de la entrevista, en la que hablará con detenimiento de su versión de los hechos de Sardina del Norte y su participación en los mismos. Les habló Antonio Alemán. Hasta el miércoles. Saludos.
En los poros de mi piel.